Reconoce que ningún otro es culpable de lo que nos pasa y que si nos han dañado ha sido siempre con nuestra complicidad. Jorge Bucal. Soy el responsable de mi vida, de todos mis sufrimientos, de mi dolor, de todo lo que me ha sucedido y de todo lo que me está sucediendo. Lo he escogido así. Estas son semillas que sembré y ahora recojo la cosecha. Soy responsable. Oso. La vida es algo muy especial, vívela.
Debe de haber algo extrañamente sagrado en la sal. Está en nuestras lágrimas y en el mar. Cali Gibran.
La única forma de descubrir los límites de lo posible es yendo más allá.
La única forma de descubrir los límites de lo posible es yendo más allá de ellos, a lo imposible. Arthur C. Clarke.
Mira el mundo en tan solo un grano de arena. Mira el cielo en un campo florido. Guarda el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora de tu vida. William Blake.
Sé como las olas del mar, que aún rompiendo contra las rocas, encuentran fuerzas para volver a empezar. Ese Van Buren.
No existe viento favorable para el marinero que no sabe dónde ir. Séneca.
Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Proverbio chino.
Si pierdes un amor, no te pierdas. Si lo encuentras, asegúralo. Rodéate de rosas. Ama, bebe. Y calla, lo demás es nada. Fernando Pessoa.
Hay días llenos de viento, hay días llenos de furia, hay días llenos de lágrimas, pero después existen días llenos de amor que nos dan el coraje de ir adelante todos los días de nuestras vidas.
Las circunstancias y situaciones dan color a la vida. Pero nuestra mente es la que decide cuál va a ser ese color. John Miller.
No camines delante de mí, yo no podría seguirte. No camines detrás de mí, tal vez yo no sabría guiarte. Camina a mi lado, como buenos amigos. Anónimo chino.
Lo más urgente es lo de ahora y lo de aquí. En el momento que pasa y en el reducido lugar que ocupamos está nuestra eternidad y nuestra infinitud. Miguel de Unamuno.
La vida es una dura travesía y a veces necesitamos una tregua, un descanso, un cariño. Luego, renovadas las fuerzas, seguiremos. Nada hay tan bueno como el sol y el viento para disipar la insensatez de uno. Edgar Croft.
Necesitamos tiempo para soñar, tiempo para recordar y tiempo para alcanzar el infinito, tiempo para ser. Gladys Taber.
Que tu pensamiento no rebase el tiempo presente. He aquí el secreto de la paz. Omar Khayyam.
La vida no es un problema que deba de ser resuelto, sino una realidad que hay que experimentar. Kay Kragar.
Disfruta hoy, es más tarde de lo que te crees. Proverbio chino.
La razón y la pasión son el timo y la vela de nuestra alma navegante. Cali Gibran.
Aunque nadie ha podido regresar y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede volver a comenzar ahora y hacer un nuevo final. Francisco Javier.
Alguna frase que llega a mí y me hace pensar en la importancia de vivir cada uno de los momentos de nuestra vida. La aventura más maravillosa no es llenar de sueños nuestras vidas, sino de hacer de cada momento algo tan fuera de lo común que parezca un sueño a la hora de recordarlo. Apunta hacia la luna, aunque cuando falles aterrizarás entre las estrellas. Hoy es el mañana por el que te preocupabas ayer. ¿Y tú? ¿Crees que vives cada momento de tu vida como si fuera único? ¿Dejas el disfrutar para mañana y los problemas para hoy? Y un pensamiento último que dice: libre es aquel que no teme llegar al final de sus pensamientos. Carpe diem. Hola, muy buenas noches. Estás escuchando el programa Lo Más Natural. Aquí toda la tarde, como siempre, todas las noches, desde la Universidad Politécnica de Valencia, emitiendo en la 102.5. Una noche más que nos trae el calor y una noche más que aquí también intentamos compartir y llegar también ese calor. Y hoy tenemos aquí en el estudio, pues tenemos a Carmen Clemente. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carmen.
Es que no se oía.
Ya.
Es que ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Carmen.
¿Qué?
¿Qué te sugiere esa palabra que he dicho al final, de Carpe Diem?
Pues no sé qué decirte, la verdad. Me sugieren tantas cosas que...
Te he pillado.
Es que no ha llegado al final de los pensamientos aún, por eso. Has pillado.
Que pensar es importante. Bueno, estaba pues, leyéndome las noticias, me habéis pillado todos.
Bueno, pues pasamos.
Vale, pasa.
Pasamos a Neus.
Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Así estén,
¿no? Carpe diem, ¿qué significa?
¿Cómo?
Carpe diem.
Libre es aquel que no teme llegar al final de sus pensamientos.
No, pero Carpe Diem no es una persona que ha escrito eso.
No, quieto. A ver.
Tampoco lo sabes.
Tampoco lo sé.
Bueno, pues seguro que Mapi lo sabe. Muy buenas noches.
Claro que lo sé. Ahora mismo me lo invento rápidamente.
¿Cómo que te lo inventas?
A ver.
Es Carpe Diem, de verdad, ¿eh?
¿De verdad?
¿En serio?
Es una palabra que se utilizaba en nuestra época.
En nuestra, ¿sí?
Sí.
¿En qué época? ¿En la prehistórica o cómo está eso?
¿En la de Mapi o en la de Milo?
Eso es latín, ¿no?
¿O sí, qué? Es latín.
Es latín, ah.
Vive el momento.
Ah, claro, claro. En latín, pues fíjate.
Yo creo que era una palabra que todos empleamos y era como un lema que bueno, en nuestra juventud...
Ya, pero Milo, es que tú irías a un colegio de curas y Mapi, ¿no?
No, no, pero que eso no tenía que ver con un colegio de curas.
Yo iba digo por lo del latín.
Ay, por favor.
Por lo del latín. Claro, es que Carpe Diem, de verdad, ni idea, no me acuerdo yo del latín para nada. Para nada.
Bueno, ya tenemos
a... Hemos quedado fatal.
Tenemos a...
No, un... ¿por qué? Bueno, ¿me sí, oyes, sí. Milo? ¿Me oigo? Es que no sé. Hay algo con la...
Sí, perfectamente.
Ah, vale.
Oye, pues nada, vamos a presentar al invitado y bueno, que amigo, también amigo, podemos decir, bueno, es la persona que hemos traído esta noche y que él también, de alguna manera nos hemos encontrado porque no ha sido una cosa que surgió, pues eso, surgió de una manera, pues como surgen las cosas, ¿no? Muy buenas noches, Johnny.
Muy buenas noches, buena nit.
Buenas noches, Johnny, buenas noches.
Buenas noches.
Oye,
has aprendido
un poco de valenciano y todo.
Ya aquí practicando.
Muy bien, pues luego hablaremos más de Johnny y vamos a seguir con el programa y más adelante lo presentaremos de una manera más como se merece. Nada, pues enseguida tenemos preparado las buenas noticias y enseguida el coloquio. Bueno, ya sabéis que podéis llamarnos al teléfono 96-387-9092. Y si no quieres llamarnos por teléfono, también tienes otras maneras, que es el correo electrónico, que está en la página web nuestra, que es www.lomasnatural.upv.es. El correo es lomasnatural-rtv@upv.es. Y esta noche, pues como todas las noches, como estamos acostumbrados últimamente, nos va a amenizar la música al fondo, el estilo Mike Caulfield. Y estas son las buenas noticias.
Las personas mayores que consumen cantidades moderadas de alcohol son menos propensas a desarrollar demencia que los abstemios, demostró una revisión de estudios llevada a cabo por la doctora Karin Astein. Se analizaron los resultados de varios estudios que incluyeron a 10.000 personas a nivel global. Los bebedores leves a moderados eran un 28% menos propensos a desarrollar la enfermedad de Alzheimer que los no bebedores. También eran un 25% menos proclives a padecer demencia vascular y un 26% menos propensos a desarrollar demencia. El estudio no determinó el por qué la ingesta moderada de alcohol reducía el riesgo de demencia, pero sugirió que podría estar vinculado a un efecto protector de la bebida sobre la inflamación y la enfermedad cardíaca.
La acupuntura reduce el dolor de espalda en mujeres embarazadas. Durante el embarazo, las mujeres suelen sufrir de dolor en la parte baja de la espalda y la pelvis, lo que puede disparar dolor crónico futuro, escribe en el American Journal of Obstetrics and Gynecology el equipo de Xu Ming Wan. Mediante la técnica de acupuntura se ha demostrado que esta es capaz de aliviar el dolor de espalda y pelvis a embarazadas. Esta técnica consiste en la colocación de agujas de presión en puntos estratégicos de la oreja durante 2 semanas. El estudio fue llevado a cabo entre mujeres embarazadas de entre 25 y 38 semanas de gestación. En el 81% de los casos se consiguió la reducción del 30% o más del dolor. Una semana después de la finalización de las sesiones de acupuntura, el 68% de las embarazadas seguía disfrutando de la reducción del dolor sin necesidad de ningún tipo de medicamento. El equipo opina que los próximos estudios deberían explorar si el uso continuado de acupuntura en la oreja aporta un efecto sostenido y estudiar las características de las pacientes que responden o no a la terapia, además de determinar si el embarazo afecta de algún modo al feto.
La prohibición de fertilizantes beneficia la calidad de las aguas en los lagos y arroyos cercanos. Según un estudio reciente, prohibir o restringir el uso de ciertos tipos de fertilizantes para los prados puede mejorar la calidad del agua en lagos y arroyos cercanos. Los fertilizantes para el prado que contienen fósforo se filtran a las vías navegables con la lluvia, por lo que acaban con los peces, causan brotes de algas malolientes y alteran el ecosistema marino. A medida que aumenta la conciencia de los problemas, los gobiernos municipales han prohibido o restringido el uso de fertilizantes. Algunos prohíben terminantemente su uso, mientras que otros limitan el uso al primer año en el que se siembra el jardín o la tierra baja en fósforo. Los investigadores analizaron muestras de agua del río Jurón, que fluye por el sureste de Michigan, y limitaron el uso de fertilizantes que contenía fósforo 2006, cerca de Ann Arbor, Michigan. Los estudios realizados concluyeron que los niveles de fósforo se redujeron en 28% en los 3 años desde que el decreto entró en vigencia. Hasta este estudio había muy poca investigación científica que confirmara que las restricciones de fertilizantes eran una manera efectiva de proteger las vías navegables de la perjudicial escorrentía, señaló en un comunicado de la Universidad de Michigan John Lehman, profesor de Ecología y Biología de la Evolución de la Universidad.
Bueno, pues seguimos aquí en Lo Más Natural. Ya sabéis que si queréis en el coloquio llamar, tenéis la posibilidad de marcar el 96 387 90 92. Y si quieres, nos puedes escribir en el correo electrónico que lo tenemos ya abierto. Es lo más natural -rtv@upv.es. Pues nada, vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestro invitado de hoy. Johnny es miembro de la Fundación ISA Educando para la Paz y es maestro en el sistema ISA. Hola, buenas noches otra vez.
Buenas noches de nuevo.
Y nada, quería antes de empezar un poquito a hablar de muchas cosas que tenemos aquí previstas, quiero que un poco que te presentaras tú, ¿no? Como persona, ¿cómo te definirías?
Así, en seco, ¿sabes? A ver, ¿cómo te definirías?
Bueno, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué?
Pobre.
No, siempre es difícil contestar a esta pregunta y nunca sé qué decir, pero lo primero que se me ocurre es lo que te voy a contestar y es que, bueno, que no me defino como que soy de ningún lugar en específico porque no me siento identificado con ninguna tierra en especial o con una creencia especial, sino simplemente lo que me definiría como un investigador, básicamente. Un investigador
de la vida.
Que desde pequeñito se ha dedicado a buscar respuestas de todo tipo y a ser muy curioso y que lo que está haciendo siempre es eso, abrirse a nuevas ideas, a nuevas perspectivas y abrir la mente a nuevas posibilidades, nuevas realidades. Que no se conforma con lo que está ahí delante, sino que quiere ir un poco más allá. Lo que está detrás de lo que a simple vista parece.
Muy bien. Johnny, llegó un momento, ¿no?, en tu vida que de pronto hubo un cambio grande, ¿no? O un descubrimiento, ¿o qué fue aquello?
Bueno, en realidad yo desde pequeñito nunca me sentí como muy a gusto en ninguna parte. Me sentí siempre como muy desubicado de los lugares y como que no pertenecía a ningún lugar. Y poco a poco, pues, buscando, todo me ha llevado a este paso que estoy dando ahora mismo, que no tiene por qué ser el definitivo ni mucho menos, porque es un paso más también. Pero donde estoy ahora, estoy mejor que de lo que nunca me había sentido, porque por primera vez en mi vida estoy apuntando hacia la paz que está interiormente y que no depende de que yo tenga que conseguir cualquier logro o de que yo tenga que ser de alguna manera determinada, sino que es simplemente el enfocarme en amarme plenamente tal cual y obviamente querer mejorar, por supuesto, pero no anclarme con, o sea, no poner mi foco en conseguir cosas o en que yo tengo que cambiar para poder amarme.
Pero tú estabas en un momento difícil, ¿no?, en tu vida. ¿Cómo fue ese momento en el que hubo ese cambio? Y en ese momento, ¿cómo te encontrabas, no?
Bueno, yo estaba pasando por... Ya pasé como años, incluso, de sentirme muy, muy mal. O sea, sentirme como que ya no quería vivir porque tenía una depresión muy, muy profunda. Tenía muchos problemas de salud, tenía fatiga crónica. Todo me costaba muchísimo cualquier cosa. Lo único que quería era desaparecer directamente. Entonces ahí empecé a sentir que, bueno, que yo tenía que, sea como sea, salir de ahí, pero por mis propios medios, que no... Siempre estaba esperando como que alguien me rescatara, siempre estaba esperando que hubiera, no sé, algo que me sucediera, que me sacara de ahí mágicamente. Y ya empecé a tomar responsabilidad sobre mi vida, empecé a leer mucho, a interesarme por muchos temas de espiritualidad y... Bueno, hacer todo aquello que yo veía que me hacía sentir bien, atravesando lo que eran miedos y atravesando lo que eran propias limitaciones y empujándome cada día más a eso, a hacer algo diferente a lo que venía haciendo. Y cuando he conocido el sistema ISA, ahí es cuando yo he decidido que era lo mejor que había hecho hasta ahora, porque me estaba llevando a un lugar en donde no hay condiciones, a un lugar en el cual yo tengo que amarme incondicionalmente y no tengo que comportarme con un debería. Desde pequeñito siempre me he comportado con un debería. cómo yo debería ser. ¿Para qué? Para ser una buena persona. ¿Cómo yo debería ser para agradar a los demás? ¿Cómo debería comportarme para realmente yo poderme amar? Y esto me dio otra perspectiva diferente.
John, a mí se me ocurre una cosa. Se me ocurre preguntarte que ¿cómo es que llega? ¿Cómo llega? ¿De qué manera? ¿Un día? ¿Cómo llega el método ISA a ti?
Ah, ¿cómo lo conocí? De
claro, ¿cómo lo conociste? Claro, sí. Perdona.
Lo conocí de una manera muy curiosa porque resulta que yo trabajaba en los aviones, trabajaba de sobrecargo y estaba viajando siempre por Latinoamérica, uh-huh. porque la compañía estaba siempre viajando por esos países. Entonces yo decidí asistir a una conferencia de espiritualidad que duraba 3 días ahí en México DF. Uh-huh. Y como siempre estaba yo haciendo muchos cursillos y haciendo talleres y todo.
En búsqueda, estabas en búsqueda siempre.
Sí, estaba
buscando.
Muy ansioso siempre. Hacía un cursillo, leía 3 libros, estaba siempre, o sea, cuanto más libros leyera, quería conocer todas las medicinas alternativas del mundo, quería conocer todos los sistemas de autoayuda, todo lo que fuera psicología, transpersonal, y quería en realidad agarrar lo mejor de cada sistema para hacerme mi propio sistema. Uh-huh. Y es lo que iba haciendo siempre. Ahí cuando llegué a la conferencia de DF, como era todo de medicinas alternativas, yo me pasé 3 días que ni dormía ni nada. Me pasaba directamente de conferencia en conferencia. Y ahí fue cuando conocí a Aisha. Y así la primera impresión que yo me llevé fue como que no me llamó la atención porque no tenía un look como el que yo estaba acostumbrado a que las personas que están viviendo una experiencia muy fuerte de conciencia. No me encajaba el prototipo que ella tenía. La veía como demasiado fashion y demasiado así como
demasiado moderna. O sea, como guía espiritual no la veías para nada.
No me encajaba para mis ideas para nada. O sea, que yo no le presté ni siquiera mucha atención.
La veía fashion.
Lo he dicho por eso.
La veía demasiado. Digo, no, esto es demasiado moderna. No me encaja con mi prototipo que yo tenía ahí con la túnica y así incluso un poco medio regordita y tenía que ser así como eso.
¿Y qué es lo que te abre a ti a confiar?
Lo que resulta que después yo, como soy muy curioso y como todo lo que tengo que experimentar y andar por ahí, pues ella tenía un stand donde decía, yo voy a firmar los libros y podéis hablar conmigo y venir a verme. Entonces yo digo, bueno, ya que está ahí tan cerca, tampoco vamos a desaprovechar la oportunidad, porque en realidad iba por ver a otra gente y ella no la conocía de nada.
Yeah.
Entonces me acerqué ahí al stand y me puse a hojear unos libros que tenía. Y esto que... Según estoy leyendo el libro, me empiezo a ver como que decía lo mismo que decía Osho, que era un... Bueno, yo siempre lo leía mucho. Uh-huh. Tenía muchos libros de Osho. También decía lo mismo que decía Edgar Toll. Uh-huh. Y decía lo mismo que otros tantos que yo ya llevaba leyendo, que era como lo último que yo estaba haciendo, leer mucho de esa gente que experimentaba esa sensación de amor incondicional, uh-huh. esa experiencia de unidad, de fuera de la dualidad, ¿no? Entonces dije, bueno, esto... Si dice lo mismo... No creo que se lo esté inventando porque te llega con mucha fuerza. La claridad con la que ella habla es como muy, muy directa al corazón. Ni siquiera intelectualiza las cosas, sino que te manda el mensaje y a lo mejor ni siquiera lo entendiste, pero algo te resuena adentro. Y dije, bueno, vamos a dar una oportunidad. Me llevé 2 libros. Sinceramente me los llevé porque eran baratos.
Y estaba sabido de conocimiento. Vamos.
Como siempre, lo puse ahí en cola con otros tantos libros que tenía. Y en el momento que yo empecé a leer... Y me empezó como a resonar más todo lo que ella decía. Ahí fue cuando dije, bueno, si la tengo aquí tan cercana, tan accesible, y si todo esto que cuenta es lo que yo siempre he buscado, yo siempre estaba como, bueno, todos hablan de aquí y ahora, que hay que vivir el momento presente, hay que no identificarse con la mente, con las emociones, hay que traspasar esa barrera que es la mente, que es tan densa, ¿no? Entonces yo al ver que ella tenía este mensaje y que era tan accesible, dije yo, bueno, Osho está muerto. Edgar Toll no tiene ni siquiera un sistema que concretice cómo conseguir ese estado. Porque todos te hablan de ese estado, pero nadie te dice cuáles son las herramientas que tienes que emplear.
Claro.
Y Isha tenía un método que era, a simple vista, como muy sencillo y muy natural. Y dije yo, bueno, no tengo nada que perder. Como investigador que soy, dije, yo tengo que ir a conocer el sistema y experimentarlo al 100%. Y después, si no me vale... Una cosa menos de la que yo voy a perder el tiempo.
Pues sí.
Y si me vale, pues ya tengo una herramienta que es lo que yo estoy buscando. Una herramienta que sea práctica y que sea real, que no sea una idea más en la cabeza como, ay, qué bonito es todo, y después en una situación real de tu vida no te vale para nada porque no sabes cómo aplicarlo, ¿no? Esa fue la diferencia que encontré yo.
Y en realidad, que el método ISA, ¿qué es? ¿Es una filosofía?
No,
¿es,
no tiene.
Una terapia?
Es un sistema para la expansión de la conciencia. Cuando decimos expansión de la conciencia, lo que queremos referirnos es en este, bueno, porque diferentes personas utilizan diferentes términos y no todos utilizamos las mismas palabras para definir lo mismo. En este caso estaríamos hablando de experiencia de conciencia, como esa experiencia que podemos experimentar de amor dentro de nosotros, o en otras palabras, de paz, de dicha incondicional, que no viene de ninguna cosa externa, sino que es como cuando éramos pequeños, que sentíamos esa vibración interna.
Inocencia.
De estar vibrando con lo que te esté pasando en ese momento, no por nada, sino simplemente por estar vivo ya directamente. Eso que normalmente no experimentamos porque estamos siempre en la cabeza, en lo que siempre, bueno, todos los miedos que llevamos arrastrando.
En lo mental.
Y estamos ahí preocupados por lo que va a pasar mañana, estamos arrepintiéndonos de lo que hicimos ayer, estamos recordando todas esas vivencias que tenemos desde que éramos pequeñitos que nos han marcado y que hace que tengamos miedo a experimentar la vida en su plenitud porque no queremos que nos dañen. Entonces esa experiencia de amor-conciencia es ir reconociendo, ir sintiéndote tú a ti mismo en cada momento y ver qué está pasando contigo y elegir la paz y el amor por encima de todo, por encima de cualquier miedo que tengas ahí.
Corrígeme si me equivoco, pero estoy pensando, según vas hablando, que en un principio, vamos, tú estabas viendo ese método y decías, es un método como un método, vamos, esta mujer escribe y dice exactamente lo que dicen los demás, como Oso, como no sé, como podría ser Cali Gibran, que acabamos de leer aquí, y que hay algo en un momento determinado que a ti te llama la atención. Yo te cuento desde mí lo que he percibido cuando tú lo estabas contando. Corrígeme si me equivoco, claro. Es como si estuvieras en un momento mental durante mucho tiempo y en ese momento que te la encuentras a ella, por casualidad, como siempre, estás en un momento donde puedes integrar, no sé de qué manera, pero eso ocurre, nos ocurre a muchos, que llega un momento en la vida que empezamos a integrar todo aquello que hemos estado leyendo o que...
Recopilando
la información, tal. Uh-huh. Primero es como pasas una fase de leer. Es que a mí me pasó lo mismo. O sea, empiezas a comprar libros como una loca, a ir a todos los cursos del mundo, a todo esto, ¿no? Y de repente llega un momento que dices, bueno, tengo tanto jaleo en la cabeza ya, sí. A lo mejor la situación, la solución está en otro sitio, que es eso, integrarlo. Y cuando empiezas a integrarlo, es cuando empiezas a darte cuenta de que sí funciona. Eso es lo que me ha parecido percibir. Claro, yo es que como me ha pasado a mí, igual te estoy pasando yo mi experiencia a ti, ¿no? Y la pregunta es, ¿estabas tú en ese momento o realmente es el método ISA o ISA cuando la viste... La que te produjo ese impacto que te hiciera llegar a esa parte emocional o más espiritual y más de integración? ¡Qué pregunta más larga, Dios mío! No, si perdóname.
Has hecho una pregunta súper profunda.
Yo lo que siento con eso, o sea, lo que yo siento con la pregunta que tú me has hecho, es que en realidad lo que estaba pasando conmigo ahí era que tanto mental ya me tenía loco. Porque es que lo mental tiene mucha contradicción, porque tanto lees, tanto se contradice una cosa con la otra.
Claro, te pasas el día razonándolo.
Claro, y entonces es como que hay miles de teorías, miles de ideas, hay todo tipo de teorías sobre todo. Entonces ya es como tienes una confusión tan grande que no sabes qué es lo que vas a hacer con ella. Y la propuesta de Isha es ir directamente a eliminar todas esas ideas de la mente, vaciarte de ideas y simplemente ir al corazón. Es como un camino muy, muy directo al corazón, el de Isha, porque te lleva sin que tengas que adornarlo con ninguna creencia, ni que adornarlo con ningún ritual, ni con ninguna tradición, sino es solamente conectarte con lo que sientes en cada momento. Uh-huh. Y ahí tú te descubres qué cosas te están a ti afectando de una manera que no te conviene y qué cosas sí te hace sentir bien. porque tú estás muy consciente a cada momento de lo que tú sientes y puedes verte cuando te estás abandonando a ti mismo en la búsqueda de aprobación en los demás, cuando te estás abandonando a ti mismo con adicciones o hábitos que tú no quieres, pero que siempre te dejas arrastrar por eso, por el impulso. Y ahí tú te vas a ver en tiempo real haciéndolo y puedes empezar a elegir poco a poco, porque esto también es un proceso de autosanación. Lo que va a hacer es liberar el estrés del sistema nervioso que llevamos acumulados durante toda nuestra vida, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Todo eso va a empezar a liberarse y toda esa carga, que es el impulso que está grabado en nuestras células, que nos llevan a hacer determinadas cosas que en realidad no queremos hacer
o que nos hacen daño
o que no nos damos cuenta que lo hacemos ni siquiera, uh-huh. Ahí es cuando nosotros vamos a empezar a ver que eso pierde fuerza y podemos elegir algo diferente. Podemos empezar a cambiar, porque hasta que tú no decides hacer algo diferente con tu vida, todo se repite. Siempre, a cada uno de nosotros siempre se nos repiten las mismas circunstancias. Aunque intentamos escapar de ellas, es como que siempre nos chocamos contra la misma pared, cada uno con la suya.
Sí, la misma historia se repite.
Es lo que dice un poco Einstein, ¿no? Que con las mismas circunstancias queremos cambiar el mundo. Es decir, hay que cambiar las circunstancias.
Sí, ahí empiezas a verte. Lo más fascinante de este sistema es que, bueno, en realidad no es solamente este sistema, es cualquier sistema que te expande la conciencia.
Claro,
es
que yo pienso que, pero bueno, que él está hablando de los ojos del corazón. Los ojos del corazón son los que ven real. Y por mucho que tú quieras huir, siempre vas a tener ahí algo que tú no quieres ver. Eso lo hemos visto todos. Y conforme te vas haciendo más mayor y tienes esa información que a veces practicas, que a veces no, que a veces te dejas guiar, los ojos del corazón no mienten. Si te mientes, te mientes tú. Eso está claro, ¿no? Ahora, el efecto secundario también lo pagas. Con el tiempo también, ¿no?
Y cuanto más te das cuenta de que te estás mintiendo, ya menos lo estás aceptando, porque llega un momento en el cual hay algo tan...
Claro, que es la adicción.
Hay algo que te duele tanto ahí que dices tú, no, ya no puedo seguir mintiéndome más, ya tengo que
hasta
hacer
aquí,
algo diferente.
Hasta aquí.
Pero porque lo estás viendo una y otra vez. Para eso hay que verlo primero, claro.
Ya, pero eso es todo un proceso que la mayor parte de la gente que busca encuentra o un método o algo que le ayuda. Pero mi pregunta es, para ti, en base a tu experiencia, ¿qué herramienta utiliza Isa en este método tan estupendo para que puedas llegar de la razón al corazón tan directamente, o para que te llegue directamente al corazón? ¿Hay algún, no sé, alguna estrategia, algo que este método, no quiero que la cuentes, sino simplemente que me digas de qué se sirve el método para...
Que nos dé la llave, ¿no?
Que nos dé las llaves.
No es secreto.
Que yo quiero abrir.
¿No es secreto?
En España, ya hace tiempo que se ha publicado en otros países, pero en España ya hace un mes que está el libro a la venta con lo que es... En toda la librería se puede encontrar. Ahí viene todo el... Viene todo el sistema bien explicado. Y yo ahora te puedo dar así una explicación así muy rápida.
¿Unas pinceladas?
Claro, unas pinceladas. Este sistema trabaja con facetas, que sería como unos pensamientos que vibran en la unidad, que lo que van a hacer es que cada vez que tú pones ese pensamiento en tu mente, va a elevar tu vibración energética automáticamente, aunque tú no creas que te va a funcionar y aunque no creas que valga para algo. Funciona de una manera automática y solamente con que lo practiques, tú vas a empezar a notar cosas, vas a empezar a sentir que te empiezas a descubrir en cosas que antes no te veías, empiezas a sentir cosas que antes no sentías. Y lo que tú decías de que te vaya a llevar directamente al corazón, muchas veces es como lo puedes percibir instantáneamente, porque llevarte al corazón, equilibrar los dos hemisferios, esa sensación de salirte de la mente para entrar más en tu cuerpo y en tu sentir, eso muchas veces es muy palpable con solamente aplicar la faceta en ese momento. Otras veces no lo vamos a sentir así como una sensación física y tan palpable, porque lo que vamos a sentir es esa emoción, ese estrés que tenemos ahí y que quiere salir para afuera. Entonces es un proceso también de limpieza. Pero vas a empezar a contactarte bien con lo que sientes y no con lo que piensas. En vez de justificar las cosas y verlas desde la perspectiva mental, vas a empezar realmente a ver cómo te afectan sin ponerle ningún tipo de máscara o sin intentar engañarte a ti misma sobre lo que haces. Sino es una reacción
directa. A ver si lo he entendido bien. Es como una especie de pensamientos repetitivos que tú bueno, a ver, amaestrar el pensamiento. No sé si lo he dicho bien. Es como enseñarle, enseñarte a pensar más adecuadamente para ti.
Correcto, porque siempre... Sí, ¿no? Sí, es verdad, porque siempre estamos...
Esa sería la estrategia, ¿no?
Con miles de pensamientos. La estrategia es que las cuatro facetas que se emplean en el portal diamante, que se llama, que es el principal componente, tú lo que haces es incorporar este pensamiento como un pensamiento más, porque no quieres ir en contra de la mente, no quieres tener la necesidad de que la mente se ponga en blanco para tú sentirte bien. Tampoco tienes por qué luchar contra pensamientos, porque en realidad no hay por qué juzgar nada de lo que pensamos, porque es solamente un pensamiento. Solamente es poner ahí ese pensamiento como uno más, pero ese va haciendo como el intermedio que te va dando la...
Como un mantra.
Te va dando la distancia. Un mantra sería como una protección que aplicas constantemente para callar la mente. Y esto lo que te va a hacer es que te va a dar directamente la vibración que te va a aportar a tu cuerpo, te va a empezar a elevar toda esa vibración al sistema nervioso. Y a partir de ahí tú vas a ver cómo te empiezan a aflorar cosas que tenías ahí atascadas, cosas que quieren salir para afuera, cosas que te están causando malestar, que te están causando enfermedades. Y no hace falta creer en ello, porque yo estoy en contacto con muchas personas que hay que lo practican durante, bueno, de muchos países y que hacen muchos retiros. Y bueno, estoy en contacto con mucha gente, ¿no? Y lo que veo es que una persona que es totalmente incrédula y que dice, bueno, a mí esto tampoco lo voy a probar, pero así como quien dice la cosa, ¿no? Pero empieza a experimentar, empieza a tener muchas experiencias de cosas que nunca le habían pasado. De repente empieza a tener un dolor aquí, empieza a tener una emoción allá, empieza como a eso, a decir, ¿pero qué me está pasando? Si solamente estoy diciendo una frasecita aquí y ya me está cambiando todo esto. Y eso no te digo nada si te empiezan a cambiar todas las situaciones, que de repente tu vida pega un vuelco. En ocasiones ese vuelco es muy, muy, muy obvio, muy impactante. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene la intención puesta y ya todo se empieza a reorganizar. A través de que tú tienes una intención de crecer, todo lo que no te sirve empieza a caerse. Todo lo que no te está valiendo para tu propósito empieza a cambiar y empiezas a tomar nuevas elecciones y todo empieza a girar en torno a algo muy, muy diferente a lo que venías a hacer.
Pues tengo una curiosidad. La curiosidad es que tú nos has contado que estabas en un proceso mental y ahí tal, y que llegaste allí y no sé qué, no sé cuántos. Tú cuando llegaste a leer el libro, ¿qué pensaste al principio, el primer momento? ¿Qué pensaste sobre esos pensamientos que tenías que meterte en la cabeza, repetirlos y tal?
Ah, cuando yo aprendí no había el libro, yo no podía saber el sistema hasta que no lo aprendiera. ¿No? Yo leía el libro que ella tenía, pero no te explicaba el sistema. El libro que tiene ahora es el que te explica el sistema.
Ya.
Es el por qué caminas y puedes volar. Pero no, el que tenía antes era preguntas y respuestas. Entonces ahí lo que veías era la visión que ella, a través de su experiencia, transmite en cosas prácticas. Cómo ella enfoca una situación práctica a través de su visión, a través de su experiencia de unidad. Y entonces ahí lo que sentía era que muchas cosas me resonaban como que eran ciertas de toda la vida. Y no es que las dijera ella sola, sino que también lo había leído en más sitios. La diferencia que encontraba con ella era que ella hablaba de una forma muy directa al corazón y te daba la técnica, te daba el sistema para que tú avanzaras rápidamente. No era algo tan abstracto como te gusta esto, bueno, pues a ver cómo lo consigues, sino era como... ¿Quieres tener más conciencia?
Es como que los demás hacían las demás cosas que habías leído eran como más filosofía, y esta mujer te daba como una especie de receta de cocina y decía, esto es lo que hay, ¿no? ¿O lo estoy entendiendo mal?
No, está así, perfecto. O sea, es como, yo quería agarrarme a algo que tuviera practicidad para un momento determinado en mi vida. Si estoy hablando con mi madre, estoy hablando con alguien del trabajo, estoy teniendo un disgusto personal, ¿cómo yo puedo hacer para que realmente no sea una idea en mi cabeza? Porque yo estaba practicando a lo mejor metafísica, así por mi cuenta, ¿no? Como aplicando muchas técnicas ahí para positivizar todo. Yo todo lo ponía como todo muy positivo, nada negativo. Pero llegó un momento que me di cuenta de que eso a nivel mental estaba funcionando muy bien, porque me sentía mucho mejor que antes, pero a un nivel mucho más profundo no llegaba, y cuando me sucedía algo que realmente me tocaba en mi fibra, o sea, los temas que cada uno tiene, que son, pues a lo mejor con la familia, a lo mejor con temas
con los
son
hijos,
más,
con los padres, sí, ahí no reaccionabas demasiado bien.
Ahí las técnicas que yo tenía,
las emociones,
ahí las técnicas que yo tenía no me estaban sirviendo mucho, porque
para
era como
nada.
Pero tanto que yo iba bien y ahora de repente como que no tengo nada. Y era porque yo no me estaba contactando nunca con mis emociones, porque lo tenía todo muy arreglado. Si alguien me decía algo, yo nunca me molestaba. Si alguna situación triste pasaba, yo lo tapaba siempre, como todo está bien, todo está organizado por el universo, todo
sí,
tiene
sí,
que
sí.
ser así. Pero no quería saber que realmente me estaba poniendo triste, no quería saber que realmente me estaba molestando. Eso totalmente ignorado tenía.
Uh-huh.
Y esto lo que hizo fue ponerme en contacto.
Sabemos
este
de lo que hablas. MAPI, sabemos
bueno, yo,
de lo
Johnny,
que hablas.
Johnny, antes de hacer el intermedio, yo quisiera que contaras el cuento este del gavilán. No, el gavilán no, el...
El de los halcones.
El de los halcones. Me gustó mucho. Y antes de dar el intermedio, vamos a acabar antes de la primera parte de este coloquio con el cuento.
Bueno, pues esto era un rey que recibió dos aves muy bonitas recién llegadas de Arabia, y eran dos halcones así pequeñitos, los cuales entregó a su entrenador para que consiguiera sacar el máximo provecho de ellas y que pudieran sobrevolar esos jardines tan bonitos que él tenía ahí en el palacio. Resulta que se lo da al entrenador y pasan un par de meses, pasan tres, pasan cuatro, pasa el tiempo, y él, bueno, no recibe más noticias sobre los halcones, y un día se acuerda y dice: vamos a ver, yo tenía ahí dos halcones que en realidad nunca más supe nada de ellos. Llama al entrenador. ¿Qué sabes tú de estos halcones? ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo han ido? ¿Qué me cuentas? No, bueno, en realidad va todo bien. Si no hay ningún problema con él. Lo que pasa es que hay uno que está ahí, y, bueno, volando majestuosamente, todo perfecto. Va bien, no hay ningún problema. Pero el otro está un poco ya... así como más perezoso, digamos. Y el rey ya todo, bueno, preocupa, dice: ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando al otro? Cuéntame. Dice: no, el otro... bueno, te voy a ser sincero. No se ha movido de la rama desde que llegó. O sea, él está ahí en la rama y no ha volado. No sabe volar. Pero ¿cómo va a ser eso? Si, vamos a ver, yo te los encargo ahí con toda mi buena voluntad. Te los doy para que... Y ahora me dices eso, pero... Mire, yo... voy a serte sincero, yo he hecho todo lo que he podido, les he dado el mismo entrenamiento a los dos, yo soy técnico en esto, yo entiendo cómo funciona esto, pero no sé por qué el ave no, o sea, este halcón no se ha movido de ahí y no hay quien lo saque de ahí. Bueno, pues vamos a organizar ya lo que es, vamos a reunir a la corte, vamos a hacer que esto cambie, porque vamos a sacarle el máximo provecho, que lo han regalado, no va a quedarse ahí como si fuera un ave de adorno. Vamos a hacer que ese ave vuele. Entonces reúnen a todos los miembros de la corte e intentan lo mejor que cada uno se le ocurre, miles de cosas, y nada, el rey a la mañana siguiente se asoma ahí por la ventana y ve que igualito estaba ahí como siempre en la rama aferrado, no había quien lo sacara de ahí. Y dice: bueno, vamos a llamar a todos los chamanes, hechiceros, curanderos, a quien haga falta, pero esto tiene que acabarse ya, porque ya está, se está pasando castaño oscuro ya. Entonces, ahí seguían intentando y a la mañana siguiente otra vez que nada, otra vez que seguía ahí. Bueno, ya esto es demasiado. Lo único que me queda es acudir a la sabiduría popular y ancestral, y los granjeros en esto a lo mejor tienen una respuesta diferente. Bueno, acudieron a un granjero y, para sorpresa del rey, a la mañana siguiente mira la rama ahí, se encuentra con que ya no estaba el halcón. Estaban los dos volando por encima de su jardín, bien alto, y estaban magníficos. O sea, no se lo esperaba ya. En el último momento, cuando ya tenía todo echado a perder, ahí estaban los dos halcones. Dice: ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pudo ser que hiciste una magia ahí? No, no, su majestad, en realidad fue ahí este que tenemos aquí, el amigo, el granjero, que hizo... Bueno, no sé lo que hizo, pero algo hizo. Y ahora está volando. No, 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 ¿cómo que algo hizo? Dile que venga para acá, que me explique, que me cuente, porque esto tuvo que ser un acto de hechicería o algo raro. Entonces le llama al granjero y dice: a ver, ¿qué sucede? cuéntame cómo conseguiste que volara el halcón, porque lo habíamos intentado todo y no lo habíamos conseguido. Y el granjero, muy humilde: no, mire, si tampoco, si yo qué voy a hacer, yo soy una persona que tampoco de conocimiento los justos. No, mira, no te seas humilde, no seas honesto, no seas, o sea, no seas ahí como recatado. Cuéntame, por favor, qué es lo que hiciste. Mira, yo dije: vamos allá, vamos a cortar la rama y una de dos abuela
o se
mata. A ver si así lo solucionamos de un golpe ya.
Qué sencillo.
Y esto es ya, o sea, no le quedó más remedio que volar porque...
No había rama.
Le quitaron
no
su rama de rama. Seguridad, no tenía dónde aferrarse. ¿Qué lección podía tener ya?
Claro. Madre mía, los miedos, ¿eh?
Ay, sí.
La rama, los miedos.
Claro, los miedos que estamos siempre
aferrados
a lo conocido.
Sí,
a claro. Lo conocido.
Sí.
Por eso que siempre repetimos.
Y no sabemos que podemos volar.
Vale, pues dejamos a Michael Field que nos deje volar por nuestra imaginación con esta música. Thank you.
छोरी पन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
Aquí estamos aquí en Loma Natural y hoy también Katy nos ha enviado la receta para que la apuntéis. Bueno, ya sabéis que la podéis apuntar, pero si tenéis internet podéis consultarla en la página web www.lomanatural.upv.es. Pues hoy, dice Katy, voy a hablar sobre el tempe, muy apreciado en la cocina macrobiótica. Y también un plato muy esencial en la cocina indonesia, que lo reconocen como un medio contra la disentería y en general para todas las enfermedades intestinales a las que están expuestos, y esto es debido a que el tempe es soja sometida a un proceso de fermentación en el cual se producen agentes naturales antibacterianos que actúan como antibióticos en nuestros intestinos contra algunos microorganismos patógenos. También debido a este proceso hace que sea muy digestible gracias a las enzimas que se producen durante la fermentación, ya que rompen y digieren parcialmente los aceites y proteínas de la soja, haciéndolos más asimilables. Las características del tempe es que es rico en vitamina B, sobre todo la vitamina B12, muy importante por su efecto antianémico, contribuye a la formación de glóbulos rojos y muy deficitaria en las dietas vegetarianas. Está libre totalmente de colesterol, solo contiene un 7,5% de grasa no saturadas y 175 calorías cada 100 gramos y posee un 19,5% de proteínas de gran calidad. No contiene gluten, contiene un antioxidante natural que evita se estropeen las grasas de la soja y preserva biológicamente activa la vitamina E y estimula el crecimiento. Aunque el tempe enfría un poco, debidamente cocinado, se puede utilizar durante todo el año, sobre todo en nuestro clima. También se debe tomar cocinado, pues puede producir en estómagos delicados gases y flatulencias. Si lo compramos crudo, se debe de cocinar al menos 15 o 20 minutos con muy poca agua, alga kombu y salsa de soja, y después proceder a añadirlo a las verduras o rebozarlo o saltearlo, como se prefiere tomar. Y ahora, por supuesto, la receta. Hoy se trata de tempe con almendras. Dice que le encanta esta receta, aunque ha de reconocer que el tempe es difícil, pues tiene un sabor y texturas especiales. Así que anotar un paquete de tempe fresco, 250 gramos, un trozo de alga kombu, una cebolla grande picada, la parte blanca de dos puerros cortados en círculos muy finos, 100 gramos de champiñones cortados en láminas, 100 gramos de setas de cardo o mejor rebollones en trozos medianos. Hay a veces que en la época utilizo solamente rebollones. 150 gramos más o menos de almendra picada, ralladura de un limón y salsa de soja llamada soju. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más que saltear la cebolla y el puerro. Cuando empieza a soltar el agua, añadir los champis y las setas, después de el alga, la remolacha, el alga remojada, el tempe y el soju. Cocer durante 30 minutos, añadir la ralladura de limón y las almendras, cocer durante 10 minutos más y dejar reposar durante varias horas. Dice que yo lo hago siempre el día antes, está mejor reposado. Servir con cereales, arroz largo o pasta, y besitos a todos. Y no engorda nada, nada, nada.
Thank you.
Y seguimos aquí en el coloquio con Johnny, que es de la Fundación Educando para la Paz, Método ISA. Y quería, pues eso, deciros que si queréis llamarnos por alguna pregunta, llamar al 96-387-9092 o el correo electrónico lo podéis utilizar en este momento, llamado lo más natural, rtv@upv.es. Y bueno, queríamos seguir hablando con él y podía un poquito que nos enumeraras un poquito los beneficios que tiene el método ISA.
Bueno, los beneficios del método ISA podrían ser el sentir esa paz y esa dicha que viene incondicionalmente, esa alegría que sale de adentro, el estabilizar mucho esa experiencia dentro de uno mismo, el dejar que los hábitos y adicciones que nos llevan siempre a un lugar que no deseamos, eso vaya perdiendo fuerza y se vayan cayendo por sí solos. El poder tener más creatividad, porque estamos mucho más enfocados en lo que realmente queremos y vemos la posibilidad de que realmente nosotros lo podemos conseguir, ¿no? Cada vez tenemos más creatividad, tenemos también más enfoque en lo que estamos haciendo aquí y ahora, con lo cual somos mucho más eficaces. Va cayendo esa inseguridad, vamos aprendiendo a amarnos cada vez más incondicionalmente, sentirnos más seguros de nosotros mismos, y también conseguimos tener esa sensación de que nada puede ser tan grave, de que todo va a ir mucho mejor y de que realmente podemos confiar en nosotros. Va a ir aumentando mucho también la salud a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Lo que muchas personas experimentan es que problemas que tenían así como ya diagnosticados, como bueno, el médico ya te puso que esto es para toda la vida y que piensas que te vas a tener que lidiar con esa enfermedad para siempre, con esto encuentran una manera en la cual, al vaciarte de estrés, al ir liberando todo eso, te das cuenta de que no era tanto como te lo habían contado, sino que simplemente era una cuestión de estrés. Y eso se te va a ir yendo. En algunos casos se va para siempre, en otros casos se alivia mucho. Cosas que sean, pues no sé, yo he visto migrañas muy fuertes de toda la vida que se han aliviado de una manera impresionante. Diabetes muy agresivas también se han conseguido como eliminar completamente sin tener que inyectarse insulina. Han habido casos de cáncer, yo personalmente no conozco ninguno, pero sí que lo he sabido porque mis compañeros me han contado. Bueno, hay muchos casos de depresiones, y el insomnio es algo que se nota enseguida, los ataques de pánico. Así a primera vista, una persona lo que puede experimentar es más paz desde el primer momento que empieza a practicarlo y empezar a traspasar esos límites y esos miedos que te mantienen en tu cajita de seguridad donde tú crees que estás seguro, pero que en realidad lo que hace es que no puedes experimentar la alegría de vivir porque te estás encasillando en unos límites que no te dejan experimentar la vida en su plenitud.
Mira, yo te quería preguntar, ¿y cómo se inicia una persona en el método? Has hablado antes de libros, ¿cuál es el método de iniciación?
En este momento, para todo aquel que quiera profundizar y conocer cómo sería el método, está, como decía antes, en las librerías el libro de ¿Por qué caminas si puedes volar? También tenemos una película con el mismo nombre. Ya solamente con tener el libro, en realidad tiene como 130 páginas, es muy pequeñito, no tiene mucha información, porque lo que decíamos es que no se trata de tener más ideas, sino de empezar a eliminar esas ideas que nos mantienen ahí limitados. En cuanto tú empiezas a leer el libro, como viene todo especificado cómo practicarlo, tú puedes empezar a tener una experiencia. Y realmente esto se trata de tener una experiencia propia, se trata de empezar a experimentar eso dentro tuyo y no de que sea una creencia más que alguien te ha contado, algo que alguien te dice y que tú, bueno, sí, puede ser que a mí me suceda también. Tiene que ser algo que tú empieces desde ya, con el mismo libro, a anotar en ti si realmente lo practicas, porque no se trata de leerlo, se trata de practicarlo. Después, si tú quieres profundizar más en la experiencia porque realmente resuena con tu corazón y realmente piensas que es tu momento para ir más allá, entonces ahí sería muy recomendable que hicieras el seminario que ahora mismo estamos haciendo aquí en Valencia. estamos viajando por toda España. Hemos hecho en Torremolinos, en Madrid, en Barcelona también vamos a hacer ahora. Y en Valencia estamos aquí el sábado, día 14, haciéndolo. Si alguien estuviera interesado en profundizar, realmente puede conseguirlo en un solo día. Tiene todo lo que son las bases del sistema. Y después nosotros lo que hacemos es ofrecemos el apoyo continuado, porque, bueno, tú sabes que lo que solemos hacer muchas veces es hacemos un cursillo y después nos olvidamos a la semana y ya estamos desanimados y lo dejamos atrás. Con esto lo que vas a tener es el apoyo siempre 24 horas para llamar cuando necesites, cualquier duda, cualquier cosa que te esté sucediendo. Eso es algo que es increíble, la verdad, porque yo nunca me hubiera imaginado, o sea, si a mí me ofrece alguien algo así, yo lo veo como una oportunidad súper grande, porque cuántas veces he tenido yo libros enfrente mío, no he comprendido cosas, he tenido prácticas de diferentes meditaciones que yo hacía y nunca tenía esa oportunidad de decir, pero cómo, ¿a qué se referirá con esto? ¿O cómo se resolverá esto otro que tengo yo aquí? Y con esto descuelgas el teléfono siempre de una manera gratuita. Estamos para el otro lado del teléfono para, a través de nuestra experiencia, apoyarte, no diciéndote lo que tienes que hacer con tu vida, no aconsejándote ni psicoanalizándote, simplemente diciendo cómo con la herramienta que tú ya tienes, cómo tú utilizarla de una manera práctica y sencilla para todos esos problemas que te van surgiendo del día a día o cosas mucho más profundas con las cuales tú ya estás en contacto. En realidad, lo que he visto yo en mi experiencia, que una vez que tú empiezas a contactarte con tus emociones, empiezas a ver con mucha claridad cosas que antes a un nivel mental no podías ver porque todo es muy confuso. Hoy es blanco, mañana es negro. Pero cuando te empiezas a contactar con tus sentimientos y realmente ahondas en lo que te está pasando, al sentirlo profundamente, es como si se tuviera una pantalla gigante en el cual tú te ves a ti misma, porque lo estás sintiendo tan fuerte que ya no hay confusión, ya es como, ah, mira, yo siempre hago esto y por eso que recibo siempre la misma respuesta. Y esto es lo que he hecho toda mi vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando yo era pequeñita me maltrataron, entonces ahora cada vez que me acerco a una persona desconfío y eso hace que genere rechazo y eso hace que yo me sienta siempre con la misma sensación de... Y todo así, o sea, cada cosa que te pasa, que te contactes con ella, ya no es que nadie te vaya a explicar, es que tú lo vas a ver claramente y va a venir sin duda. Es como a veces te viene acompañada de recuerdos, de imágenes, de cosas que te han sucedido y que te esclarecen lo que realmente es tu conducta repetitiva o tus hábitos arraigados, esa manera en la cual tú tienes de reaccionar. Siempre reaccionamos con un determinado estímulo y ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Ahora tú te empiezas a hacer más consciente de todo eso y empiezas a verlo con más claridad, y aunque el impulso te lleve a repetir lo mismo que estabas haciendo, como ya eres consciente y ya lo estás observando, ahí empiezas como poco a poco, eso empieza a sanar, empiezas a sentirlo, pero con la conciencia sobre ello, con lo cual eso empieza a perder fuerza, porque tú ya sabes que eso no te conviene más y ya estás preparada para soltarlo. Si realmente quieres soltarlo, tienes la intención de dejarlo ir, eso va a perder la fuerza y lo vas a ir siendo cada vez más libre de eso.
¿Y está dirigido para cualquier tipo de personas? ¿Cualquiera, cualquier edad, o hay un límite de edad?
No.
¿Un límite de edad?
No.
¿Hay un mínimo, hay un máximo?
¿Para abajo o por arriba?
Bueno, lo empezamos a enseñar ya lo que es, no el método completo, sino una iniciación para los niños de 4 años, ya pueden empezar.
¿Ah, sí?
Les enseñamos ahí pues la mitad de una faceta para que sea algo muy natural para ellos, que no sea nada complicado.
Pero no es una creencia, no es una fe, no es...
No, es un...
Es un método, digamos.
Las facetas se enfocan en apreciar, en agradecer, en amor, en unidad, pero en apreciar cualquier cosa. Simplemente es no algo determinado, sino en el momento en el que estás aquí y ahora, ¿qué puedes apreciar? ¿Qué puedes agradecer? ¿Qué sentimiento de amor puedes aportar ahí? Y eso se trata de ir reforzándolo, porque en realidad es como... Enfocarse en eso es como enfocarse en el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. Pero no como una idea, sino como ya algo mucho más profundo. Como un sentimiento interno de
agradecimiento.
De bienestar.
Yo cuando hablas a veces oigo como agradecimiento de haber venido a este mundo, a este planeta, a vivir, ¿no? Y saber es que queda claro, queda es un pensamiento muy filosófico, ¿no? Pero que queda muy muy de amor, ¿no? Que es la mediunidad, que es una cosa, y la unidad con la tierra es otra, es el fundirse con la tierra como elemento de la tierra, ¿no? O sea, el amor, que no sé exactamente cuál es el, digamos, la cómo se tiene que sentir, ¿no? Porque el amor, cuando hablamos de amor, mucha gente habla de amor y ya, de repente, esa palabra ya no le interesa, ¿no? O sea, porque el amor, fíjate si es fácil, ¿no?, de decir amor. Pero cuando hablas de amor es como si te quisieras integrar en alguna secta o te quisieran integrar en algún tipo de pensamiento que ellos no van a poder controlar y les da miedo, ¿no? Y yo muchas veces digo, pues estamos, si somos seres de amor, ¿no? O sea, al ser un ser de amor, lo que hay que hacer es desarrollarlo, eso que llevamos dentro, ¿no?
El amor es una energía y energía somos.
Claro. Entonces, claro, esa energía llevada a un, por ejemplo, a un sistema en el cual los dos hemisferios funcionan de una forma bondadosa con la tierra, donde eres agradecido con lo que te ha tocado y que además has hecho un salto en la vida donde puedes sentir amor de verdad. Porque yo creo que tú hablas de un amor verdadero, que yo no sé exactamente esto cómo se puede comer, ¿no? O sea, cuando la persona siente un amor, a lo mejor tú sientes una clase de amor, yo siento otra, ella siente otra forma, pero debe de ser, pues eso, agradecimiento y bondad y integración, no sé.
Yo creo que es la experiencia de no sentir separación, de no sentir miedo, de sentirte libre, de ser, de estar a gusto en tu piel, de sentirte como sin ese miedo a nada, sino cada vez ser como más espontáneo, más libre y más sentir esa sensación interna de estar bien contigo mismo, que cada vez puedes empezar a sentir más, porque tú lo vas eligiendo. En realidad es amor, o hay muchas maneras de llamarlo. Hay gente que no le gusta la palabra amor porque me parece que lo asocia con el amor romántico.
Exacto.
Pero sería ese sentimiento de unidad que todos hemos vivido en algún momento.
¿De unidad?
Vida. Sí, de nuestra
unidad. Con todo. Con todo. Con el todo, que somos parte del todo y con nosotros.
De aceptación por cualquier cosa. Ya no hay como la idea de esto me gusta, esto no me gusta, esto es blanco, esto es negro, sino es como todo tiene un sentido, porque ya es una experiencia que no...
Todo tiene un sentido porque estamos todos ligados, estamos todos totalmente conectados. Entonces, claro, todos tienen
y formamos parte de un todo.
Claro, es que eso es un principio básico también, totalmente, vamos, la idea cuántico además, ¿no? O sea, estamos todos conectados, la materia, el espíritu, la mente, todo, ¿no?, en sí, ¿no? Es que, claro, son filosofías muy físicas. Yo físico no soy, por supuesto, ¿no? Pero, claro, al hablar de esa conexión, la integración es importantísima, ¿no?, para tú sentirte bien, ¿no? Claro, yo te quiero entender, ¿no?, pero es que a veces me da la sensación de un pensamiento filosófico muy hippie, con las connotaciones hippies también, que han habido también, que por eso, evidentemente, no les interesó para nada que ese movimiento existiera, también por el amor que se propagaba a los cuatro vientos, aunque luego pues lo deformaron todo, por supuesto, ¿no? Pero claro, cualquier sentido de acercamiento de un ser humano a otro es cuando uno se estudia, cuando uno aprende de sí mismo, y lo que no quiere para él no lo quiere para los demás, no sé, sin entrar en ningún tipo de religión, por supuesto, ¿no?
Sí.
Que te absorba, ¿no? O sea, es un pensamiento dentro de lo que se puede pensar como libertad de pensamiento, porque claro, estamos todos muy unidos y tenemos todos influencias de todo, ¿no? No sé.
Sí, o sea, estamos siempre condicionados, o sea, por tantas cosas que pensamos como, claro, deberían ser. Siempre tenemos una idea de cómo debería ser esto, cómo se debería comportar en esta situación una persona, cómo debería ser el mundo para que fuera perfecto. Entonces, es como que
¿qué es correcto, qué es incorrecto?
Claro, siempre tenemos eso que nos encasilla y como que nos impide de verdad vivir el momento como tal cual es y aceptarlo, así como te venga, del color que sea y de la forma que sea, porque no le ponemos condiciones. Pero tiene que ser como un sentimiento, no puede ser una idea en la cabeza, porque entonces si no vibra aquí dentro, es una idea que sí está muy bonita, pero no te hace sentir bien.
Yo voy a resumir un poco lo que yo he entendido, ¿vale? Y es que el método ISA te ayuda a conectar contigo, con tu sensación de plenitud, de amor, y empiezas como más a quererte, a valorarte, a sentirte. Te ayuda a conectarte, ¿es eso?
Te ayuda a conectarte contigo mismo.
¿Y con el resto?
Y con el primero empieza por ti mismo, porque claro, si tú te estás juzgando continuamente, no te estás apreciando, no te estás amando, es imposible que tú puedas sentir eso con las demás personas.
Claro, claro.
Pero en el momento que tú empiezas a dártelo todo para ti, después tú llega un momento en el cual eso se puede empezar a extender hacia afuera.
Claro.
Cuando nos sentimos plenos dentro de nosotros, sentimos que tenemos esa plenitud dentro, ahí empezamos a extenderlo, empezamos a dar a borbotones, pero no a dar esperando algo a cambio, sino a dar porque nos sobra, porque realmente nos sentimos dichosos.
A dar por el placer de dar, y ya está.
Para sentirte, cuanto más das, más te sientes tú ahí pleno con eso.
Johnny, yo me gustaría que, para acabar, nos contaras un poquito la labor social que tiene la Fundación de Educación para la Paz, Educando para la Paz.
Bueno, la labor social que llevamos por muchos países, bueno, vamos a las cárceles, por ejemplo, de México, de Chile, de Argentina, de Uruguay. La labor de las cárceles es como para mí la que más me impacta, porque en muchas cárceles son como cárceles de alta seguridad, se reúnen como algunas veces 600, 800, 1000 personas. Ahí lo que estamos haciendo es, bueno, Isha está compartiendo su experiencia de paz y de unidad, y la gente lo que está haciendo es empezar a practicarlo, y hay testimonios de los directivos y de los presos, en el cual empiezan a ver cómo hay hábitos adictivos que se van cayendo, hay la violencia disminuye, empiezan a sentirse como mucho mejor ellos mismos, aunque estén en la cárcel con esas circunstancias, se empiezan a sentir más libres. Y bueno, esta es una de las labores, ¿no?
Y lo hacéis con totalmente gratuidad, ¿no?
Totalmente gratuito, como obra social, como parte de la fundación. También vamos a los hospitales, también vamos a orfanatos, a lugares donde hay situaciones marginales, todos aquellos lugares donde más lo pueden necesitar. Uh-huh. Ahí estamos nosotros haciendo nuestra labor social. Y bueno, cada vez en más países. Y el mensaje de Isa siempre es más paz. En cuanto uno empieza a encontrar la paz dentro de sí, el mundo también se llena de paz, porque todo es un reflejo nuestro. Si nosotros estamos llenos de violencia, estamos llenos de problemas, estamos llenos de separación, eso es lo que vamos a experimentar también en el mundo. Y este es el mensaje que tiene Isa siempre para... Bueno, en Latinoamérica se le conoce como la embajadora de la paz. Siempre aparece en muchos medios de comunicación por su labor social y por todo, porque cada vez hay más personas que la están conociendo y que están experimentando, bueno, cómo su vida cambia realmente.
Muy bien, Johnny. Y nada, y sobre esta hora siempre suena un teléfono.
Ah, sí. ¿El del lobo?
Hello.
Hello.
Es la sección, como ya sabéis, de Mapi. Mapi, buenas noches. Otra vez.
Buenas noches, cambiando de tercio total y absolutamente. Vamos a darle un giro un poco a... No quiero decir que vamos a seguir la línea de Isa, pero sí que vamos a liberar un poco esa ansiedad y ese estrés, ¿no? Vamos a dar unas cuantas pautas para poder controlarlo, ya que estamos en la ciudad del lobo, además. Bueno, vamos a ver. Primero, hacer una pausa de 10 minutos por cada 2 horas de trabajo, por lo menos lo máximo. Dice, repita estas pautas en su vida diaria y piense en usted, analizando las aptitudes. A lo mejor te suena algo, ¿no, Johnny? De alguna cosa que podemos hacer aquí.
¿Cada 2 horas?
Los
ciudadanos. ¿Cada 2 horas te paras?
Cada 2 horas una pausa de 10 minutos.
Si se puede proponer, yo propongo una cosa. Cada hora cerrar los ojos un minuto.
Me parece bien, apuntarlo.
Apuntarlo.
Y sentir.
Sí, porque si no el jefe...
Interiorizar. Un minuto a nivel práctico no es mucho, lo que pasa es que estás en el aire y no lo puedes hacer, obviamente.
Vale.
2. Aprender a decir no, sin sentirse...
culpable.
Culpable.
Ay,
o creer
ay.
Que lastima a alguien. Querer agradar a todos es un desgaste enorme, enorme, enorme. 3. Planee su día, pero deje siempre un buen espacio para cualquier imprevisto. Sabemos perfectamente que siempre pasa algo imprevisto que no tienes controlado, que es lo mejor a lo mejor del día, simplemente.
Que por eso se llaman imprevistos.
Imprevistos, claro.
Está imprevisto.
Imprevis. 4. Concéntrese en apenas una tarea a la vez, por más que sean sus cuadros mentales. O sea, usted se cansa y entonces tiene que hacer una tarea detrás. Simplemente, ¿no? 400, como hacemos las mujeres, sobre todo, ¿no?
Una detrás de otra.
Una detrás de otra. 5. Olvídese de una vez por todas que usted es indispensable en el trabajo, en la casa o en el grupo habitual. Por más que eso le desagrade, todo camina sin su actuación, a no ser usted mismo. O sea, nadie es imprescindible. Deje de sentirse responsable por el placer de los otros. Usted no es la fuente de los deseos ni el eterno maestro de ceremonia. O sea que no somos, somos maestros de todo y maestros de nada, pero no somos tampoco los guías de todos, evidentemente. Pida ayuda siempre que sea necesario, teniendo el buen sentido de pedírsela a las personas correctas. Correctas.
Ahí, ahí.
Luego, separe los problemas reales de los imaginarios y elimínelos, porque son pérdida de tiempo y ocupan un espacio mental precioso para cosas más importantes. Intente descubrir el placer de las cosas cotidianas, como por ejemplo, pues dormir, leer, pasear, comer, sin creer que es lo máximo que puede conseguir en la vida. Evite envolverse en ansiedades y tensiones ajenas en lo que se refiere a la ansiedad o la tensión. Espere un poco y después retorne al diálogo y a la acción. En fin, esto es un poco de darle un poco de culto a la paciencia, ¿no? Cosa que no tenemos. Su familia no es usted. Está junto a usted y compone su mundo, pero no es su propia identidad. Comprenda que principios y convicciones inflexibles pueden ser un gran peso que evite el movimiento y la búsqueda. Es necesario tener siempre a alguien a quien le puede confiar y hablar abiertamente. No sirve de nada si está lejos. Conozca la hora acertada de salir de una cena, levantarse del palco, aquí pone, o dejar una reunión. Nunca pierda el sentido de la importancia sutil de salir a una hora correcta. No quiera saber si hablaron mal de usted ni se atormente con esa basura mental. Escuche lo que hablaron bien de usted, si quiere, y con reserva analítica, sin creérselo todo. Competir en momentos de diversión, trabajo y vida entre pareja es ideal para quien quiere quedar cansado o perder la mejor parte. La rigidez es muy buena en las piedras, pero no en los seres humanos. Una hora de inmenso placer sustituye con tranquilidad 3 horas de sueño perdido. El placer recompensa más que el sueño. Por eso, no pierda una buena oportunidad de divertirse. Y no abandone sus 3 grandes e invaluables amigos, que son la intuición, la inocencia y la fe. Y entienda de una vez por todas y definitivamente que usted es lo que usted haga de usted mismo. Esto lo dice el Instituto Francés de Ansiedad y Estrés de París.
Casi nada,
o sea que no es mío, ¿vale?
Casi
son unas reglas de vida.
Y atención, que yo antes de venir aquí le he preguntado, Mapi, ¿de qué vas a hablar hoy? Y me ha dicho, no me lo ha querido decir.
Hay tantos temas que vamos.
No sé de qué voy a hablar.
¿Tenemos tiempo, Milo?
Tiempo siempre no tenemos, nunca.
¿Tenemos tiempo?
Un poquito, va.
Bueno, voy a haceros unas preguntas a todos para que os contestéis y así veremos cómo está vuestro cerebro, ¿vale?
Uy.
¿Te da la impresión de que la vida ya no tiene tanto interés? ¿No recuerdas el número de teléfono de ese amigo tuyo al que tanto has llamado? ¿Confundes el nombre de tus conocidos o mezclas los datos de diferentes situaciones entre sí? ¿Te cuesta trabajo recordar esa palabra que tienes en la punta de la lengua? ¿Te encuentras a menudo preguntándole, ¿a qué he venido yo aquí? ¿Necesitas tomar algo para conciliar el sueño? ¿Consumes muchas grasas animales? ¿Fumas mucho o tomas mucho café? ¿Te observas una mancha blanquecina en la parte superior del iris, que eso es muy importante? Si contestáis a todas que sí, desde luego hay que tomarse unas vitaminas para el cerebro, como mínimo. Como mínimo.
Que es principio de Alzheimer ya.
Pues estrés mental, que ya es mucho.
Bueno, pues nada, a recordaros que este viernes, que me había olvidado las noticias, este viernes actúa Lucita Lavela en la tetería Alquimia, que está situada en la calle Luis Oliac número 29. Es un concierto en el cual se tratará el tema de la alquimia del otoño. Bueno, y nada más, solamente dar gracias a la presencia de Johnny, de la Fundación para la Paz, y gracias por compartir esta noche.
Yo quería agradeceros también mucho que me hayáis invitado a la radio, la primera vez que yo estoy en una radio, y la verdad que es una experiencia bonita y diferente.
Pues lo has hecho muy bien, ¿eh?
No sé si está permitido que pueda decir el teléfono donde la gente puede llamar para... Si quieres,
lo que vamos a hacer es que nos pueda que conecte con nosotros con lo más natural, y ya ahí podemos dar el teléfono.
Bueno, perfecto.
Entonces, al que quiera, pues en la página web, www.lomasnatural.pv.es, tenemos allí el correo electrónico. Nos puede la gente que quiera conectar con la fundación y con Johnny, que nos dé sus datos, y enseguida nosotros le daremos el teléfono de la fundación. Y si está interesado en el seminario del sábado, ¿es?
Sí, el sábado día 14.
Día 14, pues también nos puede dar enseguida.
¿Este sábado?
Para conectar con ellos.
Sí, este sábado. Bueno, pues muchísimas gracias por dejarme aquí compartir con vosotros.
Y a esta mujer que está aquí al lado, que se llama...
Norma,
que no ha saludado ni nada, pero que la saludamos desde aquí, ¿no? Que
está de visita.
No podemos negar que está presente. Norma. Y además tiene una paz total que se le nota, porque yo la tengo aquí pegada a mi izquierda. Sí, es cierto, se nota. Las vibraciones yo las noto.
Es una argentina muy guapa.
Y muchas gracias a ti.
Muchas gracias. Y bueno, el próximo día, jueves, ya sabéis, todos los jueves, vamos a tener, no lo sabemos exactamente si lo tendremos o no, pero seguramente sí. Bueno, habrá una persona que nos hablará de una terapia que se hace con una parte del cuerpo. Solamente digo eso.
¿Con qué parte del cuerpo?
Pues eso, para que lo sepa, el que quiera saberlo, pues ya sabéis, el próximo jueves a las 10 de la noche tendremos a esa persona con esa terapia y...
Con una parte del cuerpo.
Sorpresa.
Arriba, abajo, en el medio, ¿dónde está la parte?
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.